El texto del sermón está en 1 Samuel 14, del 1 al 14. El título del mensaje es Fe Bíblica en la serie Dios el Verdadero Rey. Cuando lo tengan, si se pueden poner de pies, una vez más, ahí leeremos la palabra del Señor y continuaremos con la predicación. Esta es la palabra de Dios. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado, pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Li, el sacerdote del Señor, en Silo, llevaba un ifod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Boces y el nombre del otro era Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Giba. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió, haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonatán, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen, suban a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán, escudero, y dijeron, suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y los filisteos caían delante de Jonatán, y tras el escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fueron de unos 20 hombres en espacio de media yagura, aproximadamente 15 metros cuadrados de tierra. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Como dice nuestro pasaje, somos muchos, somos pocos. Sabemos que tú eres el Dios que salva. Así que, Padre, en los poquitos que estamos hoy, enséñanos a Cristo, enséñanos el poder tuyo. Enséñanos lo que es la fe bíblica. Enséñanos cómo se demuestra en la vida de Jonatán y cómo debemos anhelar nosotros que también lo que vemos en Jonatán esté en nuestra vida también. Padre, pedimos que nos hable mediante tu palabra en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ya me pueden tomar asientos, amados, por favor. Bueno, amados, la última vez que estudiamos el libro de 1 Samuel, entendimos algo del rey Saúl. El rey Saúl era un hombre religioso, pero inconverso. Religioso porque le gustaba hacer los sacrificios, inconverso porque realmente no esperaba en el Señor, si se recuerdan. Y nuestra historia abre con este rey que fue apuntado, varios años han pasado, y Saúl había actuado entonces neciamente al ofrecer el sacrificio en lugar de esperar a Samuel el profeta como se le había mandado hacer. El Señor le había dicho que esperara 7 días, después de 7 días Samuel iría, haría el sacrificio, entonces le revelaría a él la palabra del Señor, cómo debía actuar. Y sabemos que Saúl espera los 7 días, pero cuando no viene Samuel en el tiempo que él esperaba entre esos 7 días, él se apresuró, él ofreció el sacrificio, él no tenía paciencia con Dios, con su palabra. Y nada más que él terminó, ahí entra Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Te has comportado neciamente. Y como estás desobedecido al Señor ahora ha escogido que tu línea no continúe. La línea de Saúl había sido descontinuada, vamos a decir. Él sería el primero y el último de su línea. No habría otro rey que salga de sus lomos. La desobediencia de Saúl, una desobediencia que marcaría la totalidad de su vida, hizo que Dios rechazara el gobierno continuo de la familia de Saúl. Y aquí debemos decir un punto. Vamos a estudiar la vida de Jonatán, el príncipe, el hijo de Saúl, un hombre de gran fe, un hombre que, si miramos cómo actúa, sería un gran rey. Un hombre que, si miramos en él la habilidad de ser un rey que realmente amaba al pueblo y servía al Señor con todo su corazón. Jonatán era un gran hombre de Dios. Y cuando miramos esto y miramos el pecado de Saúl, que descalifica a su hijo para ser el próximo rey, realmente corta el corazón. Porque miramos en Jonatán un hombre que había nacido un gran rey. Y podemos entender algo aquí de la palabra del Señor, y es lo siguiente. Que la palabra nos enseña que cuando yo peco, no solamente me afecto yo mismo, pero mi pecado afecta a las personas queridas alrededor de mí. Muchas veces como pastor he hablado con personas y me dicen, yo no estoy lastimando a nadie más que a mí. Y eso es mentira. Cuando usted peca, el efecto realmente corre por toda su familia y en su iglesia y toda su vida y toca a todas las personas alrededor de usted. Es imposible pecar que solo me afecta a mí mismo. Y el pecado de Saúl descalifica a su hijo para ser un gran rey que pudiera haber sido. ¿Verdad? Que yo le dije, tu línea no continuará. Y ahí Jonatán no puede ser el próximo rey. Debido a la desobediencia de Saúl, Samuel abandonó a Saúl y eso fue indicativo de que la presencia de Dios también lo había abandonado. A partir de este momento, entonces, el reinado de Saúl estaba destinado a fracasar. Pues si Dios no está con él, ¿qué importa ser el rey? Y cuando Samuel se levantó sin ofrecer el sacrificio y sin darle la palabra del Señor y se fue, después que dijo que tu línea será descalificada, entonces eso era indicativo de que el profeta lo estaba abandonando porque el Señor lo estaba abandonando. Y de ahora para adelante, Saúl tenía que gobernar sin la palabra del Señor. ¡Qué cosa más horrible! Vivir sin la palabra del Señor, sin la luz que guía nuestras decisiones, sin oír del Señor. Saúl ahora sería rey, pero un rey destinado a fracasar por su desobediencia. El rey Saúl se encuentra entonces sin la guía de la palabra de Dios que le daba Samuel. En esencia, Saúl queda en la oscuridad de su desobediencia. En nuestro capítulo entonces anterior, la esperanza que teníamos de un rey piadoso se desvaneció rápidamente en que Saúl se comportó como se comportó. Nos quedamos entonces al final del capítulo 13 con una sensación de aprensión de lo que iba a hacer. Esto se va a poner peor. Si Dios lo ha abandonado, esto no va a ir bien para él. Y aquí miramos ese empiezo de las cosas, no fueron bien con él. Pero hoy también vemos los resultados de un hombre que gobierna, pero sin la guía divina. Nos encontramos con un rey quebrantado, un rey indefenso, una pálida imagen de lo que podría haber sido. Si este hombre empezó bien, el Señor le dio todos los dones posibles, el don de la profecía, él profetizó con los profetas, ¿se recuerda? El Señor le dio, dice la palabra, si un corazón y los otro. Él tenía todos los dones posibles, dados por Dios para ser un gran rey. Y él se comportó de una manera que lo descalificó a él y a su familia de reinar. Sin embargo, sabemos esto de la palabra del Señor. Donde un hombre falla, Dios a menudo levanta a otro. Lo hemos leído por el largo de la palabra del Señor, donde el Señor dice, estos pastores no aman a mis ovejas, yo me deshazaré de ellos, yo los castigaré a ellos, pero levantaré a otros pastores que amarán a mi pueblo. Cuando un líder fracasa, el Señor levanta a otro hombre. Un hombre que ama al Señor. Dios a menudo levanta a otro. Dios ama a su pueblo y no los dejará sin un liderazgo piadoso. Así que nuestro pasaje comienza con un hombre así. Un hombre que ama al Señor. Un hombre de fe. Hoy estudiaremos la fidelidad del príncipe Jonatán. Saúl fracasa, pero su hijo tiene éxito. Saúl fracasa, pero el Señor levanta a David. Cuando un hombre falla, el Señor levanta a otro hombre de fe. Gloria a Dios por ello. ¿Amén? Y hoy vamos a ver a este príncipe, Jonatán. Miremos el versículo 1 al 4, por favor, donde le damos por título Jonatán, un hombre de fe. Y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado, pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Meglón, y la gente que estaba con él era unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitud, hermano de Icabod, hijo de Fineas, hijo de Eli, el sacerdote del Señor, en Silo llevaba un ifod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar, había dos piedras, como tal, una al norte, una azul, pero eran piedras que eran difíciles de pasar, y ahí es donde Jonatán quería pasar. Bueno, la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Nuestra historia comienza con Jonatán tomando la iniciativa de enfrentarse a los filisteos. Esta decisión parecía imprudente para cualquier persona sensata, porque como dos hombres van a pelear contra una guarnición. Sería algo, uno diría, eso no tiene razón. ¿Y cómo van a subir dos peñascos, como dice la palabra del Señor, altos y puntados y difíciles de cruzar para pelear con ellos? Eso no tiene lógico. Entonces nuestra palabra empieza con un plan ilógico de Jonatán. Y cualquier persona sensata dice, pero ¿cómo se atreven a atacar a esta guarnición? No, esto no tiene nada de sentido. Después de todo, razonamos qué pueden hacer dos hombres contra tan grandes números y contra una guarnición tan difícil de penetrar. Pero no todo es lo que parece. Hemos llegado a comprender que un hombre empoderado por Dios, el Espíritu Santo, puede convertirse en una fuerza imparable. Esta es una de las lecciones que Jonatán había aprendido por su estudio de la palabra. Y aquí tenemos que entender algo. Jonatán era un hombre de fe, amén, es lo que enseña la palabra. ¿De dónde viene esa fe? Bueno, es un don de Dios, ¿verdad? Es una gracia de Dios. ¿Y qué es lo que alimenta la fe? La palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces sabemos algo de Jonatán, aunque la palabra de Dios no dice que era un hombre que estudiaba su palabra, la palabra de Dios. ¿Cómo es que este hombre tenía tan grande fe si no hubiera sido que hubiera tenido largo tiempo en la palabra de Dios? Amén. Es imposible tener fe en Dios sin primero estudiar, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra dice que la fe viene por la palabra de Dios. Así que si Jonatán es un hombre de fe, también es un hombre de la Biblia, como él la tenía. Y él había estudiado la palabra del Señor, y él aprendió una lección muy importante que se encuentra en toda la palabra del Señor. Y es la siguiente, que un hombre en las manos del Señor, que se entregue completa a la mano del Señor, es un poder imparable. No porque el hombre tenga poder, sino por el Dios que lo decide usar. Amén. Y estoy seguro que cuando Jonatán miró las circunstancias, las mismas circunstancias que hizo a su padre temer y esconderse en cavernas, ¿verdad? Sin poder salir, con 600 hombres temblando, con un sacerdote realmente impotente, en esa situación donde Saúl se estaba escondiendo y los filisteos estaban destruyendo a Israel, Jonatán se levanta, el único, y dice, ¿sí? Yo por fe sé algo, sé que el Señor me puede usar a mí para hacer algo grande. Es el único que se levanta, él y el que tiene su armadura. Y van a hacer este gran trabajo, están confiando que el Señor los va a usar. Es algo increíble conocerlo así, ¿verdad? Y sabemos de dónde viene esta fe, porque está informada de la palabra de Dios. ¿Qué pasajes? Bueno, un pasaje que hubiera podido estar en la mente de Jonatán es el siguiente. Josué 23, de 10 al 11. Un solo hombre de ustedes hace huir a mil, porque el Señor, su Dios, es quien pelea por ustedes, tal como Él le ha prometido. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor, su Dios. Jonatán, en estudiar pasaje como este pasaje, había entendido esto. Mientras yo ame a Dios con todo el corazón, tener cuidado, amar a Dios, y creer que la victoria viene de quién, de Dios, Dios puede hacer huir mir antes de mí. No porque yo sea algo, sino porque Él es todo. Gloria a Dios por ello. Entonces, son pasajes como estos que animó a José a decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer algo aquí para el pueblo del Señor. Si mi padre no lo va a hacer, yo lo hago. Sin embargo, nuestra escritura nos dice que Jonatán no le hizo saber a su padre de sus planes. Y la razón más probable por esto es que él había pensado que su padre le prohibiría ir en el primer lugar. ¿Se recuerdan? A Saúl no le gustaba que nadie fuera más lleno de valor que él. Él quería toda la atención. Y cuando a David le dieron la atención, su corazón, se recuerda, se va a cambiar hacia David. Va a querer matar a David porque la atención va a David. Y aquí él no quiere compartir la gloria con nadie, incluso a su propio hijo. Pero podemos ver algo en el rey. Después de todo, a medida de que se desarrolla nuestra historia, vemos que a Saúl le faltaba el valor de una fe que confiaba en el Dios soberano. Como sabemos, está escondido, está en una caverna. ¿Quién está con él? 600 hombres, todos temblando. ¿Y qué resto del ejército? Se han escondido, se han ido, algunos se han cambiado de lugar y se han ido al lugar de los filisteos. Ahí encontramos al rey, acobardado, con miedo, con temor, temblando, sin hacer nada, a Israel sufriendo. Encontramos a Jonatán. ¿Sabes qué? Si él no hace algo, yo me levanto. Gloria a Dios por ello, ¿eh? Gloria a Dios por ello. Pero, ¿qué entonces ha pasado con todo el liderazgo de Israel? Bueno, si Saúl está temblando, ¿qué tal de los otros líderes y generales y sacerdotes? Bueno, el autor del libro de Samuel describe la deplorable condición espiritual de este grupo. Encontramos al rey Saúl y a sumo sacerdote Ahías incapaces de derrotar al enemigo. Ambos hombres están sentados. Ambos hombres están impotentes mientras Israel está siendo destruido. ¿Qué está haciendo Saúl? Escondiéndose. ¿Qué está haciendo el sumo sacerdote? Escondiéndose con Saúl. ¿Qué está haciendo el ejército? Escondiéndose con Saúl. Nadie quiere hacer nada. Todos están con temor. Un temor que realmente lo hace que no hagan algo para salvar al pueblo del Señor. Pero, ¿por qué entonces está Ahías en el campamento con Saúl? Bueno, si se recuerda, por mandato de Dios, Samuel el profeta del Señor había dejado al rey Saúl. Con la partida de Samuel, el rey Saúl no tenía guía profética. ¿Quién era el hombre de Dios? Era Samuel. Cuando Samuel le dijo, has cometido algo necio, y ahora el Señor dice que tu línea no continuará, yo no ofreceré el sacrificio y no te daré la palabra del Señor, y se va y lo abandona, ¿también lo abandona quién? ¿La presencia de qué? De Dios. Él no tiene la palabra. Sabemos algo de Saúl, él es un hombre muy religioso, inconverso, desobediente, pero religiosa. Hay muchas personas así, ¿verdad que sí? Usted las conoce, son personas bien religiosas. Se aprecinan, hacen todas estas cosas, pero viven vidas que realmente no agradan a Dios en ninguna manera. Pero son religiosos. Saúl era de ese tipo de hombre. Y Saúl, cuando Samuel lo abandonó y la palabra del Señor se fue, él dijo, tengo que tener a alguien conmigo. Él manda para el sumo sacerdote que venga hacia él. Pero mira qué tipo de sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que por lo tanto Saúl se conformó con la línea sacerdotal rechazada de Elí. Tanto la línea rechazada de Elí como la línea rechazada de Saúl estaban guiando al pueblo de Dios. Esa es la condición de Israel. Ahí tienen un rey que el Señor ha abandonado. ¿Y cuál es la guía profética que tiene el rey? El sacerdote que viene de la línea, ¿quién? Rechazada también. ¿Se recuerda la historia de Elí? El Señor viene a él y le dice, porque tú has honrado a tus hijos más que me has honrado a mí, hasta aquí has llegado, tu línea será destruida y tus hijos algún día van a parar de ser, ¿qué? Sacerdote. Porque tus hijos son malvados y tú no los restringiste, tú los amaste más a ellos que a mí. ¿Cuáles eran esos hijos? Uno de ellos era Finés, que estaba durmiendo con las mujeres que estaban sirviendo en el templo, que estaba robando la carne y que estaba trayendo tanta deshonra al templo que la gente no quería venir. Y de ese hombre viene un hijo. Cuando ese hombre muere en la batalla, tal como dijo el Señor que moriría él y su hermano, le nace un hijo y la esposa de Finés se muere al mismo vez. Y ella le da el nombre de ¿qué? Icabod. ¿Se recuerda eso? Y dijo, porque la gloria del Señor se ha partido de nosotros. Y de esa línea es donde Saúl busca ayuda. ¿Qué ayuda le puede dar este sacerdote? Ninguna. ¿Qué ayuda puede dar el rey? Ninguna. El rey está desamparado de Dios y el sacerdote está desamparado de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué ayuda puede brindar un rey y un sacerdote así descalificado, ¿qué esperanza podemos encontrar en Icabod, la gloria de ese partido? ¿Qué esperanza hay cuando Dios abandona, amados? Ninguna. No hay esperanza, no hay ayuda. Si el Señor no trabaja por nosotros, con nosotros y adentro de nosotros, si la gloria de Dios nos abandona, ¿qué podemos hacer? Más que fracasar terriblemente. ¿Pueden verlo? Y entonces, él busca a alguien que lo guíe. ¿Y a quién va? A Icabod. La gloria se ha ido de nosotros. Después de esto, se va a ir a una bruja y consultarle a ella. Se va de lo mejor hasta lo peor. De Samuel a este hombre, a Ezequías, que está, es Icabod, es un hijo de Icabod, vamos a decir, de Elí, ¿verdad? Y se va a una bruja. Este hombre se va de mejor a lo peor. No hay ayuda ninguna en alguien que venga de la gloria del Señor se ha partido, de Icabod. Así que me encontramos la mayor parte del ejército que había huido y se había escondido o se había pasado al otro lado al enemigo. Así se encuentra Israel. Pero Jonatán no está cortado por la misma tijera que su padre, amados. Jonatán es un hombre que ama, cree y obedece al Señor. El rey y el sumo sacerdote se sientan impotentes, mientras que el príncipe heredero elige, en cambio, confiar en la fe. Jonatán es un hombre que todos los cristianos deberían desear emular. Amén. Un hombre que cree en Dios, que cree que Dios puede hacer todo. Y miremos a este hombre en el versículo 6 y 7. Fe en Dios, el Salvador. Jonatán tenía fe en Dios porque Dios es el Salvador. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obre por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero respondió: haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted a su disposición. Lo que tú quieras hacer, mi corazón está contigo. Difícilmente, entonces, podemos afirmar que la fe de Jonatán fue producto de su ambiente, de su hogar. Su padre había fallado en ese sentido de ser un buen ejemplo. Pero, de alguna manera, por la gracia de Dios, las raíces de Jonatán se hundieron profundamente en la tierra fértil de la fe. Había aprendido a confiar en Dios en lo imposible. Entendió que sin fe un hombre nunca podría agradar a Dios, como nos dice Hebreo. Y él dice: yo tengo la fe, yo creo en Dios, yo creo que Él puede hacer algo en esta situación imposible. Y lo que vemos en Jonatán, entonces, es una fe bíblica. Y debemos tener cuidado, hermanos, de no pensar que Jonatán poseía un espíritu de optimismo. Oh, que Jonatán es bien optimista, yo soy pesimista, y por eso a mí no, las cosas no me van bien, y él es optimista. Lo que estaba en Jonatán no era optimismo, amados. No era optimismo. Una mirada rápida a los detalles de nuestro pasaje debería convencernos de que no había motivo para el optimismo en esta situación. ¿Cuál optimismo? Somos dos, ¿contra qué? Una guarnición. La guarnición está arriba de ¿qué? Unas peñas difíciles de llegar. Todo Israel está ¿qué? Escondiéndose. Oyéndose al otro lado del enemigo. El rey está ¿qué? Escondido. ¿Quién es la guía espiritual? La línea descalificada de Elí. ¿Cuál optimismo? Si vivimos por el optimismo dice, cuando miremos oportunidad, ahí vamos a estar llenos de que podemos hacer algo. Pero esa es la diferencia entre el optimismo y la fe. Lo que tenemos aquí no es optimismo, sino una fe pura y sin adulterar. La fe puede surgir incluso cuando no existe ninguna razón para el optimismo. ¿Pueden ver la diferencia? La fe dice, si es imposible, si está negro la situación, hay una oscuridad, no hay ninguna oportunidad de ganar. Aquí, si nos atrevemos, morimos todos. Pero ¿saben qué? Pero Dios. Esas son las dos palabras más poderosas en la palabra de Dios. Amén. Pero Dios. ¿Qué dice Efesios? Estás muerto en pecado, hijos de desobediencias, ¿verdad? Hijos de ira, igual que los demás, yendo al infierno, ¿Y qué dice? Pero Dios, que es bueno y lleno de misericordia. Ahí está la diferencia. Pero Dios, estas dos palabras, cuando uno cristiano cree en esas dos palabras, no importa cómo de negra sea la situación, pero Dios. ¿Amén? Pero Dios. Sí, la situación es imposible. Sí, parece que aquí vamos a perder. Sí, parece que aquí morimos todos. Pero Dios. Yo confío en Él. Él es soberano. A nadie en Él lo puede parar. Isaías 45 que leímos, ¿verdad? Yo soy Dios. ¿Quién es como yo? Yo soy Dios. ¿Quién puede pararme cuando yo quiero actuar? Yo soy Dios. Soy soberano completamente. El libro Job hace lo mismo, ¿verdad? Al final. Todo nos enseña que Dios es soberano. Y cuando el cristiano tiene esa visión de Dios, no mira hacia adentro, pero mira hacia afuera, hacia Dios. El cristiano puede decir, sí, la situación está terrible, pero Dios. Pero Dios. Y la Biblia está llena de eventos de pero Dios. Los israelitas están en el mar, no pueden huir al otro lado ni al otro porque están alrededor, están montañas de ellos. Tienen temor, aquí viene Egipto para matarlos a todos, pero Dios abre las aguas. Amén. Y pasan en seco. Pero Dios, ¿cómo nos escapamos de esta situación? Imposible, aquí morimos todos, pero Dios abre las aguas. ¿Es imposible? Claramente, eso es un milagro, eso es el poder de Dios. La Biblia está llena de instantes donde podemos decir nosotros, usted y yo, pero Dios. Dios se interpuso, Dios hizo algo. Dios amó a su pueblo. Y este es el corazón de Jonatán. Él entendía que sin fe no podía él agradar a Dios. Lo que vemos en Jonatán es la fe bíblica, la fe que es necesaria de todo cristiano. Debemos tener cuidado de no pensar en ese optimismo, como le hemos dicho. La fe entonces surge en tal situación porque no mira a las circunstancias, sino al Dios soberano. Y eso es tan importante. En los tiempos difíciles de sus vidas, cuando usted no mire ninguna, si usted mira las circunstancias, usted va a levantar las manos hacia arriba y se va a rendir. Pero no mira la circunstancia, amado. ¿Mira a quién? A Dios. Al que mira a Dios y no mira las circunstancias, dice, pero yo, mira, tengo la visión de Dios. Puedo mirar quién es Él, el poder de Él, su naturaleza, cómo se comporta, su carácter. Y puede creerlo todo y hacerlo todo porque mira al que tiene el poder para hacer todo. Pedro caminando en el agua, mientras mira a Cristo, la visión es Cristo, puede caminar sobre el agua. Cuando quita la vista de Cristo y pone su vista a la situación, la imposibilidad de que está caminando el agua, se empieza a, ¿qué? A hundir. ¿Pueden verlo, amados? Seamos personas que tengan la visión completamente puesta ¿en quién? En Dios. Y no miremos las situaciones como son. Las palabras de Jonatán entonces nos enseñan mucho sobre la fe. Escuche lo que dice Jonatán. Y aquí tenemos varios puntos que hacer de la fe. Primero, Jonatán dice lo siguiente. Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y de esto aprendemos que la fe está siempre llena de valor. ¿Qué es el punto? La fe siempre está llena de ¿qué? De valor. La fe conduce a la batalla y no mira al poder del enemigo. En cambio, confía en el poder de Dios. Note con qué desprecio se dirige Jonatán a estos enemigos del Señor. Ellos son ¿qué? Incircuncisos. ¿Cómo se atreven estos hombres incircuncisos? Es un insulto como lo está usando el hombre de Dios, ¿verdad? Dice, ¿cómo se atreven estos hombres incircuncisos? El exceso de carne de la incredulidad nunca se había removido del corazón de estos hombres. ¿Cómo se atreven hombres tales así a presumir de luchar contra el pueblo de Dios? ¿No entiende que el que pelea contra el pueblo de Dios, pelea contra Dios? Dice Jonatán, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Él ya está lleno de valor, ¿verdad que sí? Él dice, ¿cómo se atreven estos hombres? Está lleno de valor. Salmos 2, del 1 al 4, nos enseña el poder de Dios hacia los incrédulos que lo tratan de desafiar. Dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey Dios en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Cómo se atreven estos que incircuncisos? Es alguien que mira el poder de Dios. ¿Lo pueden ver? Porque si él mira la situación, él dice: no, esta guarnición está alta, está entre dos estas peñas bien grandes, ahí están más de 20 hombres, yo estoy solito con mi pobre escudero. No, aquí no se puede hacer nada. El que mira la situación, el miedo dicta. Pero el que mira a Dios dice: estos incircuncisos, ¿cómo se atreven? ¿Se recuerda a David? Vamos a leer de él en unas semanas. ¿Se recuerda a David cuando miró a Goliat desafiando al pueblo de Dios, todos los israelitas escondiéndose, ¿verdad? Nadie quería salir a pelear contra él. El rey dando recompensa: el que lo haga, le voy a dar a mi hija, le haré algo con ellos, le dé riquezas. Nadie se atreve a moverse. Y que cuando David oye al gigante blasfemando al Señor, ¿qué dice? ¿Cómo se atreve que este incircunciso? Es la misma palabra que él usa. ¿Cómo se atreve este hombre que no conoce nada de Dios a atacar el pueblo de Dios? ¿Él no sabe que Dios está por su pueblo? La fe siempre está llena de valor, amados. ¿Siempre está llena de qué? De valor. El segundo punto que aprendemos de las palabras de Jonatán es lo siguiente. La fe llama al hombre a poner gran expectativa en Dios. ¿Qué es lo que hace la fe? Lo llama a usted a tener que gran expectativa en Dios. Mira lo que dice él: quizás el Señor obrará por nosotros. Ese es alguien que tiene gran expectativa, ¿verdad? Es posible que el Dios del cielo actúe a causa de nosotros. Y si Dios actúa por nosotros, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La expectativa es que es posible que Dios haga algo. No que yo haga algo, pero que ¿quién? Que Dios haga algo por su pueblo. ¿Pueden ver la fe tan increíble? La primera parte de la fe es que está llena de valor. La segunda parte de la fe es que está llena de la expectativa de Dios. Dios puede hacer algo aquí. Todos los demás dicen: esto es imposible, se está hundiendo el barco, sálvese el que pueda. Y en la otra persona la palabra de fe dice: pero sabe que esta es una gran oportunidad para Dios hacer algo y traerse gloria a su nombre. Tolmás mira que es una oscuridad, dice: ah, pero antes la oscuridad, después de la oscuridad viene que la luz de Dios. ¿Pueden ver el hombre de fe? No solamente es de valor, pero es lleno de expectativa. En las situaciones peores, cuando todos están corriendo, él dice: pero qué gran oportunidad hay aquí para Dios glorificar a su santo y divino nombre. Es posible que Dios haga algo. La fe empodera a un hombre para creer que Dios puede y a menudo obra su gran propósito en nuestras vidas durante los tiempos más difíciles. Cree que Dios es un Dios de lo imposible. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo esa: Señor, yo sé que tú eres un Dios de lo imposible? Sí, miro la situación, la miro como es imposible, y por eso estoy lleno de tanto anhelo de verte mover tu mano y que glorifiques a tu santo nombre. Porque en lo peor, cuando tú actúas, ahí es donde hay más gloria hacia tu santo y divino nombre. O como dice Génesis, la primera parte del capítulo, versículo 14 del capítulo 18. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Bueno, nosotros sabemos la respuesta correcta, la respuesta teológica, la respuesta bíblica. No, amado, claramente no. Pero es algo saberlo y creerlo, ¿ve? Es algo que cuando yo esté en la oscuridad, en las tormentas, en los difíciles tiempos de mi vida, decir: pero ¿sabes qué? No hay nada demasiado difícil para el Señor. El que realmente cree esto puede hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. Miremos el tercer punto que se encuentra en la misma frase, y es esto: no solamente la fe está llena de valor y no solamente tiene expectativa, pero la fe tampoco nunca presume de Dios. Nunca presume de Dios. Miremos esa oración otra vez. Quizás el Señor obre por nosotros. Ponga su atención en la palabra quizás. Jonatán no tiene ninguna seguridad que el Señor vaya a hacer algo, ¿verdad que no? ¿Qué dice? ¿Cuál palabra usa él? es posible. ¿Qué palabra? Quizás. Quizás. Aquí Jonatán indica que Dios puede o puede optar no actuar. No hay seguridad en las palabras quizás. ¿Cómo puede alguien como usted y yo saber lo que Dios hará en un momento? No podemos a menos que no nos pongamos en las manos de Dios. Hay muchas personas llamados cristianos que van a iglesia que dicen, usted solo tiene que creer. Y creerlo y clamarlo y decir a Dios, Dios, yo lo creo, tú me lo tienes que dar. ¿Han oído esa blasfemia antes? ¿Qué dice este gran hombre? Quizás, es posible, a lo mejor. ¿Pueden ver la diferencia? No presumen arrogancia dictarle a Dios lo que Dios tenga que hacer, sino se somete en las manos de Dios y dice, Dios, yo quiero hacer esto, creo que viene de ti, creo que es de tu gloria, creo que es para él traer gloria a tu nombre, tengo fe que tú puedes hacer algo, creo, no presumo, pero sé algo, tú eres Dios. Y sé cosas como dice el libro de Hebreos capítulo 11, que el Señor a veces salva completamente con milagro y a veces el Señor salva eternamente con muerte, pero siempre salva a su pueblo. Amén. Tenemos en el libro de Hebreos capítulo 11, hombres y mujeres que sufrieron hasta ser cortados en dos partes, dice la palabra del Señor. Y otros el Señor los libró de los leones y de los pozos. Pero el mismo Dios que libró de los pozos, libró al que los cortaron en dos pedazos, trayéndolo a la casa, el Señor libra a su pueblo. ¿Y qué dice Jonatán, amados? ¿Qué palabra tan importante quiero que saquen ustedes hoy? Quizás. Él es Dios. Que Él determine lo que Él va a hacer. No hay límite en cómo Dios puede salvar, pero sabemos que es el que salva. Quizás. Él es soberano. Yo no sé nada. Él es el creador. Yo soy la criatura. Él es el que determina. Yo soy instrumento en sus manos. Quizás Él me pueda usar en grande manera. La cuarta verdad de que Jonatán nos enseña se encuentra en la siguiente parte, donde él dice, pues el Señor no está limitado a salvar. Díganlo conmigo otra vez. Pues el Señor no está, ¿qué? Limitado en salvar. La fe tiene una clara convicción acerca de Dios. Nadie puede limitar a Dios. Digan amén. Tan importante. Nadie puede limitar a Dios. Es imposible. Él es soberano. Él es el rey. Él es el creador. Él es todo. Nosotros somos nada. ¿Quién puede limitar a Dios? Si Dios determina salvar, salvará. Si Dios determina juzgar, juzgará. Si Dios determina mandar, manda. Si Dios determina quedarse, que se queda. Lo que Dios determina es lo que se hace. Nadie puede limitar a Dios. ¿Qué gran verdad tenemos aquí ante nosotros? Tanto física como espiritualmente, la salvación es una obra que solo Dios puede realizar. Ningún poder, ningún hombre, ningún ser angélico puede frustrar los propósitos de Dios, si Dios quiere salvar. Y es lo que dice Jonatán, pues el Señor no está limitado a salvar. No hay límite en su poder para hacer lo que Él quiera hacer. Es lo que dice Isaías 14:27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Amados, ¿quién? Nadie. Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Si Dios extiende su mano, ¿quién le va a quitar la mano a Dios y hacerla que se la eche para atrás? Nadie. O como dice Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, hablando con Dios, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Mira lo que Job dice, yo sé, y esto es lo que sé. Cuando tú estás determinado a hacer algo, Dios, nadie puede pararte. ¿Qué dice Jonatán? Pues el Señor no está limitado a salvar. No hay límites en el poder de Dios. La quinta cosa que Jonatán nos enseña se encuentra en la última parte de su oración aquí. El Señor puede salvar, no hay límite en que el Señor salve con muchos o con qué, pocos. La fe entonces reconoce la manera habitual del Señor de obrar y traerse gloria a su nombre. Él lo puede hacer con muchos o con pocos Y podemos nosotros agregar aquí por algunos o sin ningunos, con los bonitos, con los feos, con los altos, con los bajos. El Señor puede usar a cualquier persona, gloria a Dios, o a nadie. Amén. Nadie puede limitar a Dios. Dios, en otra palabra, nos enseña este pasaje, y escuche lo que vamos a decir, tan importante, no nos necesita. Amén. Tenemos esta expectativa, miramos el espejo, y aunque no lo decimos secretamente el corazón, dice, como Dios no me va a usar, mira qué bonito soy, qué inteligente soy, qué alto soy, qué bueno soy, qué whatever soy. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor puede salvar con muchos, ¿o con qué? O con pocos, y hemos visto la palabra cuando Él salva, ¿con quién? Con nadie. Él no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él, Él no nos necesita a nosotros. Él escoge amarnos, pero no nos necesita. ¿Pueden ver? Es tan importante esto. Tan importante esto. O como dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, del versículo 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, pues, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como que si necesitara de algo. Dios no necesita nada, puesto que Él da a todos vida y el aliento y todas las cosas. En otra palabra, todo lo bueno fluye de Dios, pero nada fluye hacia Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Todo lo bueno fluye de la fuente, que es Dios. Todo fluye al hombre, pero el hombre no le da nada a Dios. Dios da, pero no recibe. ¿Amén? Dios no nos necesita. Pero qué gran amor. Opta a usarlos. Opta en amarnos. Determina salvarnos. Qué gran amor. Y tenga mucho cuidado, porque mucha gente predica un mensaje como tanto. Dios estaba, siempre ha existido, desde la eternidad siempre Dios estaba. Y en un punto del tiempo donde Dios dijo, ay, me falta algo, y creó al hombre. Y ahora Dios te ama y te pide, ven a mí. Como que, y si tú no vienes, le estás partiendo el corazón a Dios. Y es mucho énfasis en el hombre. No es que Dios creó porque estaba solo, o se sentía desanimado, quería que alguien lo adorara. Dios no necesita a nada o a nadie. Amén. Él es Dios, suficiente en Él mismo. Dios eligió creer, eligió amarnos, eligió mandar a su Hijo, porque Él es bueno, pero no por necesidad. Amén. Porque escogió amar. ¿Pueden ver la diferencia? Y es lo que está aquí Jonatán diciendo. Él puede salvar con muchos o con pocos. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Así que vemos que en Jonatán sí era un hombre de gran valor, pero su valor no era confiado en su atrevido plan. La audacia de Jonatán expresa su confianza no en él mismo, sino en Dios y su fidelidad pasada a su pueblo. Dios no está limitado. Dios puede salvar. No hay nadie que pueda pararle la mano a Dios, con mucho o con poco. Quizás a lo mejor Dios haga algo. Quizás el Señor nos use de grande manera. Toda la vista de Jonatán está puesta ¿en quién? En Dios y no él. Amados, ¿quiere ser usted una persona de gran fe? Ponga sus ojos ¿en quién? En Dios. Quiten los ojos del espejo. No se miren a sí mismo. Pongan sus ojos firmemente ¿en quién? En Dios, mediante Jesucristo el Salvador. Y serán personas de gran fe. No miren las circunstancias del mundo. Miren primeramente la gloria del soberano que se sienta sobre el trono del cielo. Deja que esa sea su visión. Y entonces usted, como Jonatán, dirá, pero ¿qué será imposible para el Señor? Y cuando otros cristianos corran y abandonen, usted será, pero hacia hay una gran oportunidad del Señor en este ser su santo y divino nombre. ¿Por qué corremos en lo peor, en lo difícil, cuando Dios se mueve mejor? Amén. Gloria a Dios por ello. Amados, miren hacia Dios. La fe, entonces, es el último punto. Y esta no viene de Jonatán, viene de su asistente que tiene la armadura. Y es este, la fe anima a la fe. La fe anima a la fe. Como pastor, yo me he encontrado con otros hombres de Dios que aman al Señor con todo su corazón y animan a otros a seguir amando a Dios. Y ellos dicen, yo creo que Dios puede, hazlo tú, yo creo que... Y se animan los unos a los otros a tener gran valor y gran fe en Dios. Qué cosa más bonita cuando se encuentra eso. La fe anima a la fe. El escudero de Jonatán dijo, haga todo lo que tenga en su corazón hacer. Vea, aquí estoy con usted y a su disposición. Yo estoy listo. Si tú crees que Dios nos ha mandado, vamos a hacerlo. Qué gran alivio, qué gran aliento le dio a Jonatán. Que escudero diga, ¿estás loco? ¿Tú quieres nosotros dos? Y yo, no, me está mandando a la muerte. Sé que estoy suficiente, pero esto es locura. Pero ¿qué dice este hombre, el escudero? ¿Qué le dice a él? Haz todo lo que Dios te ha llamado. Estoy listo, vamos. Vamos. Tú y yo vamos a hacer grandes cosas para el Señor. Qué cosa más hermosa. Amados, quiero que pongan atención a esto. Es muy importante. Necesitamos personas como los escuderos. Personas que te anime, que te diga, ve, sí, adelante. Dios está contigo. Estoy orando contigo. Voy contigo. Pelearemos juntos. Ganaremos esta victoria por el poder de Dios. La batalla parece imposible, pero creemos en el Dios imposible. Mi corazón y mi alma están contigo. Sigamos hacia adelante. Necesitamos personas como escuderos. Hay tanta persona negativa, aún incluso en la iglesia del Señor, sin fe en el Dios, solo miran las circunstancias. Necesitamos personas que miren las cosas en fe y digan, vamos a hacer grandes cosas por el Señor. Y lo que miramos en el escudero, lo vamos a ver en Jonatán después, cuando David termina con Goliat, viene Jonatán, se quita las vestidumbres del príncipe y se la pone a David y dice, yo estoy contigo, siga hacia adelante. Amemos al Señor juntos. La fe debe de animar a la fe. O como dice Eclesiastes 4, 9 al 10, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Amén. Tienes razón, ¿verdad? La palabra del Señor. Mejor caminar dos juntos con el mismo propósito, el mismo ánimo, que caminar solo. Y le voy a decir algo, en el ministerio ha habido muchos tiempos en mi vida donde yo me he sentido solo. Donde necesito que alguien me venga y me anime, diga, yo estoy contigo, tu fe es mi fe, sigamos al Señor juntos. Lo necesitamos, amados. Lo necesitamos. Porque cuando estamos solos se hace la cosa difícil. O como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5:11, primera, dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro en la fe, ¿verdad? Tal como lo están ya haciendo. Lo están haciendo, continúen ayudándose los unos a los otros. Bueno, miramos el corazón del escudero y miramos el corazón de Jonatán y ese es el mismo corazón. Gloria a Dios por ello. En el versículo 8 a 12, aquí tenemos la dirección de la fe. Entonces dijo Jonatán, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dicen, quédense ahí, vamos a saber que esto no es de Dios. Pero si nos piden que hagamos lo imposible, que subamos a ellos, sabiendo que la dificultad es subir esa peña, ellos dicen, vengan aquí, vamos a saber que esto es Dios. Entonces Jonatán dice, esto como yo voy a saber que Dios, que Dios me haga, que me diga que haga yo lo imposible. Imagínese, el filisteo ahí alto en su guarnición, dice, ven hacia arriba, ¿qué va a hacer la mayoría de la gente? ¿Estás loco? Yo no voy a subir para allá, ¿para qué? ¿Para morir? Tengo que subir esas peñas y a pies, dice que a veces hasta gateando tuvo que subir hacia arriba. Para pelear, después que esté cansado, no, yo no subo para allá, ven tú mejor aquí. Pero Jonatán escoge lo peor, lo más difícil. Si el Señor me dice que haga lo más difícil, ahí sé que es Dios. Si ellos me dicen, quédate ahí, yo sé que esto no es de Dios. Eso sería lo más fácil para mí. Que ellos de lo alto bajan a lo bajo. Pero si ellos me dicen, ven hacia mí, me piden que haga lo más difícil, ellos teniendo la tierra alta, entonces sé que esto es Dios. Ahí es donde está la alegría. Imagínense, la alegría está en lo que más difícil, lo que uno diría, una persona de su razonamiento dice, yo no voy a subir para allá. Él dice, si ellos piden eso, eso ahí es donde sé que está Dios. Y cuando ellos se enseñaron, empezaron a burlarse de ellos, como leemos, y le dicen, ven, te queremos decir algo, en otra palabra, te queremos enseñar algo. Te vamos a dar un golpe bien dado. Y cuando Jonatán oye esas palabras, que a otros hombres le daría desánimo, Jonatán se llena de más fe y dice, esto es del Señor, sigamos hacia adelante. Y empiezan a gatear sobre esa peña para llegar y matar a esos hombres. Es algo increíble la historia que vemos aquí. Los hombres de la guarnición miraron a estos hombres y le pidieron que subieran. Los filisteos vieron a los israelitas y inmediatamente se burlaron de ellos. Llamaron cobarde a Jonatán y a su escudero y a todos los israelitas. Mira los que estaban en los hoyos escondidos. Ahora salieron. ¿Pueden verlo? Lo están retando, se están haciendo ridículo de ellos. Miran los pobres israelitas. Salieron dos de su hoyito. Qué bonito de verlos a ustedes. Esa es la implicación. Se estaban burlando de ellos. Se reían de los israelitas que se escondían en cavernas y hoyos, y se ofrecieron a darles una lección a Jonatán y a escudero. Mira, suban hacia nosotros, tenemos algo para ustedes. En otras palabras, podemos ver que eso es, ahí se está burlando y le dice, lo vamos a matar. ¿Con qué facilidad, amados, este mundo se burla y da ridículo al pueblo de Dios? Para el mundo los cristianos son débiles, no representan una gran amenaza para la formidable ejército de la oscuridad que actualmente nos rodean. Y tienen razón en pensar en nosotros así. ¿Qué fuerza tengo yo, amado? Contra todo este mundo, nada. Soy débil y voy a ser completamente honesto con usted. Muchas veces hasta aún tengo miedo. Miro las circunstancias y ya el terror. Pero, amados, tenemos que entender algo. No representamos una gran amenaza a este mundo en nuestro propio poder. Sin embargo, la debilidad que el mundo ve en nosotros no es indicativa del poder de Dios que actúa a favor de su pueblo. Gloria a Dios por ello. Escuche lo que dije. No dije lo siguiente. No dije, sin embargo, la debilidad que el mundo ve en nosotros no es indicativa del poder que realmente tenemos. No tenemos ningún poder. La debilidad que ellos miran en nosotros no es indicativa del poder de quién. De Dios que actúa en nosotros. La gloria sea siempre para quién. Para Él. Y si Dios nos quiere usar, ¿qué ejército del mundo puede pararnos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Más están con nosotros que contra ellos. Que contra nosotros, ¿verdad? Dios cuando actúa por su pueblo es algo increíble. Los filisteos tenían razón al pensar que los israelitas humildes no podrían causar daño a una guarnición. Pero si Dios es por esos hombres, entonces esos dos hombres se convierten en una amenaza real. Acordemos de lo que dijo la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios de los apóstoles. ¿Qué eran los apóstoles? Pescadores, hombres sin educación formal, hombres que no esperábamos muchos de ellos, hombres que abandonaron a Cristo cuando eran discípulos, todos se huyeron, ¿se recuerda? ¿Qué esperamos de tal de esos hombres? Nada. Pero cuando el Señor actuó por ellos, ¿qué hicieron? Dice la palabra de Dios, estos que han trastornado al mundo han venido aquí también. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Trastornaron qué? A todo el mundo. Causaron a todo el mundo que un sufrimiento en predicar la palabra. Trastornaron todo. La realidad, como lo sabían, lo trastornaron, lo pudieron cabeza abajo en predicar la palabra del Señor. ¿Cómo estos hombres tan pobres, tan humildes, tan pecadores, pudieron hacer algo así? Indicativo del poder de Dios que obra a través de nosotros. Amén. Pedro, tres veces negó a Cristo, no lo conocía, jurando que no lo conocía. ¿Se recuerda? 40 días después, delante del mismo grupo que tenía terror, el Sanjín, él se levanta y delante de ellos le dice, y ellos lo amenazan, tú no puedes seguir predicando, te vamos a matar como matamos a Jesús, tu maestro, ¿se recuerdan? ¿Y qué dice Pedro? Ustedes juzguen si debemos escuchar al hombre o a Dios, pero nosotros escucharemos a Dios y seguiremos predicando. Y cuando se fueron a casa, después de ser amenazados, llamaron a todos los hermanos y dijeron, oremos juntos, no para que el Señor parara esta tribulación, sino para que el Señor nos dé, ¿qué? Valor. Y la palabra del Señor dice que ese lugar se sacudió, fueron llenos de valor. ¿Y qué hicieron el próximo día? Fueron al exacto lugar donde le dijeron que nunca jamás pudieran venir y predicaron el mensaje que le dijeron que nunca deberían predicar. ¿Amén? ¿Qué era Pedro? Un hombre débil. Pero si el Señor elige usar a Pedro, ¿qué es Pedro? Una fuerza formidable en la mano del Señor. Gloria a Dios por ellos. No sé si eso le da entusiasmo en su corazón, pero a mí me llena de tan, oh, gloria a Dios. Encontramos en la Escritura muchos ejemplos de pueblos de Dios superado en número y poder, vencido delante de sus enemigos, parece ser. Pero entonces viene el Señor y actúa por su causa. Y las fuerzas formidables del mundo son destruidas delante del ejército del Señor. Esta verdad debe impulsarnos a la obra de la guerra espiritual que está ante todos los cristianos. Debemos confesar que somos superados en números, débiles de mente y de fe a veces, y a menudo temorosos. Pero para los que confían en Dios se prometen grandes victorias. Así que la próxima vez que usted se vaya a orar, dígale al Señor la verdad. Padre, soy temeroso. Padre, soy débil. Padre, no hay poder en mí. Quiero correr delante de esta situación. Pero Dios. Oh, pero Dios. Sé quién tú eres, Dios. Dame el valor espiritual, el valor del Espíritu Santo. Y haré grandes cosas en tu nombre porque la harás tú en mí y no yo en mi poder. Jonatán, entonces ahora espera la respuesta del Señor. Y si la guardación le ordena que él viniera, él sabía que esto era del Señor. Jonatán sabría que Dios lo está usando para pelear. Y aquí viene y le dicen, ven, ven. La Escritura a menudo nos llama a recordar esta verdad. No debemos fijarnos en el tamaño del ejército contrario. Jonatán dice, si el Señor nos dice, ven a nosotros, no importa que esté en una guarnición, que esté protegido, que esté arriba de dos peñas, no importa que haya más de 20 hombres, si ellos dicen, ven, ese es Dios y sabemos que Dios está con nosotros. Así que, amados, ¿cuándo fue la última vez que usted no se fijó en el tamaño del ejército, del gran problema en este mundo? Superado con temor porque ve las circunstancias. No debemos fijarnos en el tamaño del ejército contrario o las circunstancias. No debemos permitir que el miedo dicte qué vamos a hacer o cómo nos mantendremos firmes delante del Señor. Debemos confiar en el Señor de los ejércitos, igual que lo hizo una vez Josafat. En 2 Crónicas 20:15, escuche la palabra de Dios. El Señor hablando por el profeta dice, presten atención toda Judá, habitante de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así les dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de ¿quién? Dios, gloria a Dios. Es una lección que aprendió Josafat, es una lección que usted y yo tenemos que aprender. Y se recuerda cuando Josafat recibió esto, el Señor le dio instrucciones, el pueblo de Israel fue y marchó a la batalla cantando. No a secretos, no cuidadosamente, pero haciendo un ruidazo, cantando. Y cuando llegaron a la batalla, ¿qué encontraron? Todo el ejército, esa multitud muerta, se mataron los unos a los otros. Ellos llegaron solo para llevarse el oro que quedaron entre ellos. Así que terminemos, si podemos, con el versículo, los versículos 13 a 14, donde titulamos esta porción, Fe en Acción. Fe en Acción. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, estaba gateando, y tras a él su escudero, y los filisteos caen delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. Algo increíble considerar. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fueron de unos 20 hombres en el espacio de media yugada. Y sigue, continúa la palabra del Señor. Cuando creemos que Dios puede y posiblemente desea usarnos, a nosotros, vasos quebrantados, Entonces debemos actuar de acuerdo con nuestra fe. Debemos aplastar el miedo y la incertidumbre que surge en cada uno de nuestros corazones. Debemos lanzarnos a la batalla, confiando en que la batalla no es nuestra, sino de Dios. En otras palabras, escuche lo que voy a decir y por favor ponga mucha atención. Todo lo que había ocurrido hasta este punto era teología. Teología, vamos, nos enseñaremos. Si el Señor dice que vengan, sabemos que Dios, el Señor puede salvar entre pocos y muchos. Quizás el Señor nos use. Todo esto ha sido ¿qué? Teología. Ahora llega el tiempo de acción. ¿Pueden ver la diferencia? No estamos diciendo que no podemos orar o no debemos orar o que tenemos que actuar siempre. Lo que estamos diciendo es que llega el punto donde el Señor te dice, ¿crees lo correcto? ¿Ahora qué? Pone pies a tu fe y camina hacia adelante. Haz algo. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando empezó a orar, cuando venía el ejército egipcio, estaban entre el mar y las montañas. ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué estás orando? Tienes la vara en tu mano. Haz algo. Haz lo que te ha mandado. Amén. La palabra del Señor. Hay tiempo donde tenemos que decir, ok, hemos orado, creemos en Dios, pero ahora tenemos que hacerlo. Tenemos que levantar y hacer el trabajo. Hasta todo este tiempo ha sido teología, ahora tiene que hacer acción. La fe sin acción no es nada. ¿Amén? La fe sin acción no es nada. La fe siempre espera en el Señor. Sí, absolutamente. Pero entonces, habiendo sido comisionada por Dios, cuando Dios te dice, levántate ahora y pon tu fe en acción, entonces ahí tenemos que levantarnos y actuar. Si no actuamos, creemos lo correcto, pero no tenemos fe. El creer y actuar, ahí es donde se ve la fe en valor. David creía que Dios lo libraría del gigante Goliat. Creía que Dios podría, mira que este es un incircunciso, pero tuvo que ir a la batalla con las piedras. Amén, tuvo que hacer algo. Tuvo que lanzar la piedra. Y llegará el tiempo donde usted tenga que lanzar la piedra, tenga que irse a la batalla y todo el mundo está, ¡loco, te va a matar ese gigante! No, mira que regresa. Y tú dices, no, el Señor me ha comisionado. Aquí vamos yo con esta lanza y esta piedra. Aquí el Señor va a hacer algo. Él me ha mandado. ¿Amén? Es tan importante que reconozcamos eso. Sí, amados, la fe espera en el Señor. Pero después cuando el Señor nos llama, la fe actúa. Jonatán y su escudero se dirigieron a la batalla. Suben sobre sus manos y rodillas. Jonatán hace la lucha inicial. Él los hiere. Y su escudero detrás de él lo acaba con los enemigos. Jonatán con su espada los hería, ellos caían indefensos, y viene el escudero y dice, aquí te guiaron ustedes. Yo termino el trabajo que empezó ¿quién? Jonatán. La Biblia registra que ese día murieron 20 hombres de la guarnición. La fe avanza confiando en que Dios cumplirá sus propios propósitos. El propósito, si el Señor manda, Él cumplirá sus propósitos. Como dice Isaías 46, 9 al 10, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizarle, ¿verdad? Yo todo lo hago. Y si Dios me manda, pues entonces tenemos que ir. Me gustaría concluir con una suma del resto de la historia. Vamos a predicar sobre esto en las semanas que vienen, pero ¿qué ocurrió por esto? Israel está temblando. Israel está escondido. Israel se ha ido al otro lado. Saúl está escondido en la cueva. Tiene su fe en un sacerdote descalificado, igual que él como rey descalificado. Jonatán va, gana la victoria. Pero la victoria fue sobre ¿cuántos hombres amados? 20. Una gran victoria, amén, pero solo 20 hombres. Israel no será librada si solo caen 20 filistinos. Tiene que caer miles de ellos. La tierra empieza a temblar. El terror de Dios cae sobre los filistinos. Y dice la palabra de Dios que sacaron su espada y se empezaron a matar los unos a los otros en el terror. A llegar al punto de que cuando llegó Israel, ellos se habían matado, casi todos se habían matado ellos los unos a los otros. Y la palabra concluye con estas palabras, dice, ese día el Señor libró a su pueblo. ¿Quién libró? ¿Jonatán? Jonatán mató solo a quién? A 20. Eso no era suficiente. Algo increíble considerando la situación, pero insuficiente. ¿Qué fue Jonatán entonces? Bueno, él fue el poquito de fuego que empezó ¿qué? El incendio del bosque. Él fue la chispa que causó que todo el bosque se queme. Amén. Y amados, usted y yo, si confiamos en Dios, el Señor hará nuestra vida. Haremos casas, grandes cosas, pero comparado a la necesidad, es una chispa. Pero chispa por chispa, ¿qué se hace? Un fuego. ¿Y quién hace el trabajo? Nuestro Dios. Seamos chispa en la mano del Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendita y perfecta, que nos enseña tantos. Padre, ojalá que tu pueblo esté con un anhelo en corazón. Quiero ser como Jonatán. Quiero tener esa fe. Pues, Padre, enséñanos a quitarnos los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Cristo, ponerlos en ti, Padre. Mirarte a ti. Que la visión de nosotros sea Dios el Padre mediante Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Confiando en el Dios de la imposibilidad. No mirando circunstancias, sino mirando al soberano. Poniendo nuestra fe en Él y actuando cuando Él nos manda a actuar. Padre, pedimos a esta realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.